Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 25 de agosto.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
La cuenta atrás está en marcha. En una semana, dentro de 7 días, el aeropuerto de Kabul volverá a estar bajo el control talibán y los soldados occidentales y nuestros aviones no volverán a aterrizar en el país. Se pondrá fin a las evacuaciones masivas que estamos viviendo estos días. Hace unos minutos aterrizaba en la base de Torrejón un nuevo avión con otras 292 personas a bordo. Un avión como el que trajo hace unos días a Ali, que ahora intenta rehacer su vida en Valencia.
La salida de Afganistán fue muy difícil, especialmente para llegar al aeropuerto, porque allí hay mucha gente que quieran salir de Afganistán. Y una vida tranquila, ahora quiero que una vida tranquila. Y estoy preocupado para mis padres que están en Afganistán.
Ali es uno de los más de 82.000 afganos que, según la Casa Blanca, han logrado salir del país. Por no hablar de los que han huido a pie por las fronteras con Pakistán o Irán. Aún quedan al menos otras 10.000 personas esperando en el aeropuerto, en los alrededores, en mitad del caos y la presión de los talibanes. Manuel Ángel Gómez.
Cada hora despegan aviones del aeropuerto de Kabul dentro de la operación de evacuación. Algunos van con asientos vacíos porque las personas para los que estaban reservados no han logrado pasar los controles establecidos por los talibanes y los militares de Estados Unidos. Ciudadanos afganos han intentado llegar al aeropuerto y se lo han impedido los talibanes, que ya han mostrado su escaso entusiasmo por esta huida masiva que continúa causando escenas de caos. Hoy los talibanes han prometido que permitirán la salida de todos los afganos que dispongan de documentos legales en vuelos civiles a partir del 31 de agosto. A falta de 6 días para la salida definitiva, Estados Unidos ha retirado a varios cientos de los casi 6.000 soldados que todavía tiene en Afganistán. La ministra de Defensa de Bélgica dice que Washington ha pedido a los países que participan en la evacuación que den por finalizadas sus operaciones el viernes.
Oh, imagínate. Un portavoz de la Casa Blanca ha dicho esta tarde que Washington priorizará sus 2 últimos días en Afganistán a la evacuación de sus propias tropas. Biden mantiene sus planes pese a las presiones de sus socios del G7 que le piden extender la misión más allá del 31 de agosto. De hecho, Angela Merkel dice que Alemania intentará mantener una vía civil de ayuda más allá de esa fecha.
Das Ende der Luftbrücke in einigen Tagen.
El final del puente aéreo en unos pocos días, después de que el presidente Biden se haya negado a prolongar el plazo, no puede significar el final de nuestros esfuerzos por sacar de allí a quienes confían en nosotros y por seguir ayudando a una población que necesita ahora más apoyo que nunca.
Es impresionante lo de esta mujer. Lástima que deje el liderazgo de Alemania. Merkel ha comparecido en el Parlamento alemán, algo que, por cierto, no hará Pedro Sánchez en el Congreso español. Qué raro, ¿verdad? El PSOE ha rechazado las peticiones de la oposición y dejará en manos del ministro de Exteriores las explicaciones del gobierno, algo que le ha reprochado hoy la oposición. Cuca Gamarra es la portavoz del PP.
¿Acaso para Sánchez son los españoles menos que los franceses, los alemanes o los ingleses? ¿Vamos a saldar 2 décadas de presencia española en Afganistán con una comparecencia vespertina y hurtadillas del ministro de Exteriores en una comisión?
A este argumento se ha sumado Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos. Además, ha pedido al gobierno que convoque una mesa nacional por la energía para abordar medidas que abaraten el precio de la luz. Sobre esto tampoco va a decir nada Pedro Sánchez, faltaría más. Mañana el recibo volverá a subir y superará de largo su máximo histórico que se alcanzó hace unos días.
Esto ya es un problema para prácticamente todas las familias en España y para todos los negocios, los bares, los restaurantes, los comercios, la industria. El precio de la energía es un factor fundamental para la competitividad de un país y esto lastra la competitividad de España. Por eso nosotros pedimos una mesa por la energía, una mesa nacional por la energía, para mirar soluciones a corto, a medio y a largo plazo.
La verdad es que el otoño se le presenta complicadito al gobierno, ¿eh? Se las prometía muy felices y los frentes se multiplican. Otro, tras el varapalo judicial a la devolución de menores a Marruecos, hoy Pedro Sánchez se ha reunido en Moncloa con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Ambos han acordado seguir con esas repatriaciones, pero esta vez cumpliendo la ley, cumpliendo los requisitos que impone la ley de extranjería. Juan Andrés, Robert.
Pedro Sánchez le ha comunicado a Juan Jesús Vivas que el gobierno colaborará con Ceuta para que se lleve a cabo un regreso seguro y ordenado de los menores a Marruecos, lo antes posible, pero eso sí, dentro de lo que exige la ley. Una decisión en la que se ha tenido especialmente en cuenta el comienzo del curso escolar. Ambos mandatarios aseguran que su permanencia en Ceuta puede perjudicar su desarrollo educativo y aumentar su desarraigo familiar. El presidente ceutí agradecía al gobierno y a Sánchez asumir esta crisis como un problema de Estado.
El presidente del Gobierno me ha transmitido su compromiso de activar cuantas capacidades y recursos estén al alcance del Estado para lograr el objetivo de retornar los menores a Marruecos. Porque creemos que esa es la solución, pensando en el interés del menor.
En este sentido, señalan que el interés de los menores aconseja poner fin a una situación anómala que tuvo como origen una crisis diplomática que Moncloa considera ya resuelta. Sánchez asume personalmente esta crisis, dejando a un lado al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska.
Sanidad suma hoy 163 muertos a la estadística oficial de fallecidos por coronavirus en España. Recuerda, se habla de 80 y tantos mil, la verdad, 130 mil por lo menos. Se mantiene la alta mortalidad, a pesar de que la tasa de incidencia continúa su tendencia a la baja. Hoy cae 14 puntos hasta los 291 casos por 100.000 habitantes. Con este escenario, las comunidades autónomas se preparan para un nuevo curso escolar que volverá a estar marcado por la pandemia, claro. Hoy, el Ministerio ha presentado a los consejeros de Educación el protocolo para el regreso a las aulas. Se reducirá la distancia de seguridad y se amplía la presencialidad un poquito más y lo presenta ya a mitad de curso. Carmen Lavallén.
Enterrar el modelo semipresencial para todos los alumnos es el nuevo reto del sistema educativo español. Pilar Alegría es ministra de Educación.
Apostar por la máxima presencialidad. El objetivo en este curso es extender a todas las etapas y a todos los cursos.
Gracias al avance en la vacunación de los alumnos, se flexibiliza además la distancia de seguridad del metro y medio al metro con dos, pero aún no ha llegado el momento de decir adiós ni a la mascarilla obligatoria desde los 6 años ni a los grupos burbuja para menores de 12.
Si la situación epidemiológica y sanitaria va mejorando, iremos flexibilizando, se irán flexibilizando medidas.
No habrá fondos extra específicos para educación, como han reclamado varias regiones. Deberán echar mano de los ya aprobados por el Gobierno para afrontar el sobrecoste generado por la pandemia.
Tras semanas de reproches públicos, la vicepresidenta Teresa Rivera y el presidente de Murcia, Fernando López Miras, han acordado hoy mantener un diálogo fluido para buscar soluciones al desastre ecológico del Bar Menor. Ambos han pactado dejar a un lado las diferencias.
Ver el modo en el que trabajar de forma cotidiana, rutinaria, intercambiando información y, por qué no, asegurando que periódicamente podamos tener encuentros nosotros dos también.
Es cierto que en algunas cuestiones tenemos visiones diferentes y algunas prioridades distintas, pero el objetivo es común y por lo tanto estoy convencido de que vamos a saber y vamos a poder llegar a acuerdos y trabajar de forma conjunta.
Y termino este encendido de la linterna en Barcelona con un suceso terrible. Los Mossos de Escuadra han pedido colaboración ciudadana para localizar al hombre que anoche huyó de un hotel tras matar a su hijo, de 2 añitos. La policía autonómica ha difundido la fotografía y las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel, donde se ve cómo este hombre sale de la habitación, salta a la terraza y se escapa. Yolanda Bernal.
A las 7 se ha hecho un minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento de Barcelona en la Plaza Sant Jaume para condenar este crimen. El padre es Martín Ezequiel, de 44 años. Se llevó a su hijo de 2 a un hotel del Paralelo, al Hotel Concordia, donde presuntamente lo habría matado asfixiándolo. Las cámaras de seguridad del hotel grabaron cómo el hombre abría la puerta de la habitación para comprobar que no había nadie en el pasillo y hacia las 10 de la noche huía saltando la valla de la piscina dirección Montjuïc. Los padres del pequeño se estaban separando y el hombre, avisándola de lo que iba a ocurrir, envió varios mensajes a la madre diciéndole que se arrepentiría. Esto alertó a la mujer, que enseguida llamó a la policía. Cuando llegaron al hotel, ya se encontraron al pequeño inconsciente con la cara morada y, a pesar de los esfuerzos, no consiguieron reanimarle.
A esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes. Vuelvo a opinar de Afganistán y de la mujer. La sensación que tengo tras varios días de aluvión de informaciones que nos llegan desde que los talibanes retomaron el poder es que descubrimos de repente y ahora a la mujer. Esta focalización o reducido análisis del conflicto a la mujer afgana no ayuda a la comprensión del trasfondo y de la profundidad de Afganistán, en donde no solamente hay mujeres, también hay hombres y hay niños, toda una sociedad que no ha podido elegir a sus representantes porque estos han llegado recurriendo a la fuerza de las armas. Afganistán ha sido un laboratorio para el mundo y en especial para los Estados Unidos, la potencia mundial que se vengó de la muerte de sus ciudadanos tras el atentado de las Torres Gemelas en Afganistán. Allí había crecido una figura terrorífica y emblemática al mismo tiempo para sus seguidores, Bin Laden. Y allí se desplegaron las tropas americanas para supuestamente traer seguridad a la ciudadanía e instalar una democracia como la que entendemos en Occidente. Tras 20 años de experiencia militar en Afganistán con tropas americanas sobre el terreno, el país tendría que haber contemplado uno de los ejércitos más poderosos de la región, si no del mundo. Sería interesante hacer una primera crítica a esos 20 años de presencia americana en un país en donde la protección de las personas o traer seguridad no ha sido el objetivo.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Saez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué nos traes?
¿Cómo está el tema de Mbappé? Ayer contábamos la oferta de 160 millones de euros oficial que hacía el Real Madrid por el futbolista francés. Pues ojo, hoy respuesta del conjunto francés a través de su director deportivo Leonardo en una entrevista que recoge el diario Marca. Dice que la oferta no es suficiente, que como mínimo tendría el Madrid que pagar los 180 millones que le costó al PSG fichar a Mbappé del Mónaco. Eso sí, abre la puerta, dice que si Mbappé quiere marcharse lo puede hacer, pero en las condiciones del conjunto francés, y ojo porque ataca de forma muy dura al Real Madrid. Dice que la oferta es irrespetuosa, que el Madrid lleva 2 años actuando de forma ilegal y que su comportamiento es inaceptable. Ojo lo que ha dicho hoy el director deportivo del conjunto francés. Al margen de eso, hoy es día de fichajes oficiales, Cuña al Atleti, Marcos André al Valencia y Delaini al Sevilla. Por cierto, mañana tenemos ya sorteo de Champions y primera lista de España después de la Eurocopa, y en página polideportiva hoy etapón en la Vuelta a España con la llegada a Valdepeñas de Jaén, victoria de Primo Roglic, y segundo ha quedado el español Enric Mas.
Oye, Charlie, hacemos apuestas. ¿Tú qué crees? ¿Que viene Mbappé al Madrid o que no?
Yo creo que sí.
Vale.
Yo creo que sí, y por los 180 más o menos que ha dejado caer hoy Leonardo en esa entrevista con los compañeros del diario Marca.
Esto queda grabado, sabes que si te equivocas lo emito.
Y te invito a una cerveza.
Venga, eso en cualquier caso.
Pues ya
gracias.
Está. Arreglado, chao.
Hasta luego.
Escuchas la linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Solo este jueves, en tu outlet El Corte Inglés, nuestro super jueves como nunca. Con un 15% de descuento adicional en todo. Sí, has oído bien, en todo. Las mejores marcas de moda, accesorios, zapatería y deportes te están esperando. Super jueves del outlet El Corte Inglés. Una oportunidad única.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Aún no has probado hacer un gazpacho con el mejor tomate triturado 100% natural del mercado? Sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Entra en apis.es y descubre cómo. Date prisa, quedan pocos días. Válido hasta el 31 de agosto. Apis, expertos en tomates.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
A todos puede pasarnos, bien es cierto que a uno más que a otros. En fin, pocos tienen la valentía de aceptarlo. Ernesto Valverde, futbolista, exentrenador del Barça, del Athletic de Bilbao, ha reconocido que un día se olvidó a sus hijos en casa y se fue al cole sin ellos. Dice que estaba pensando en otras cosas, claro, la alineación. Puf. Bueno, hoy en La Linterna queremos rendir un homenaje al despistado. Israel Remuñán, que hace esta sección porque a Jon Uriarte se le olvidó venir al trabajo y hemos pasado de Málaga a Malagón, ya asoma por la puerta.
He visto luz y he entrado. ¿Qué tal, Expósito?
Bien, ¿y tú?
Pues bien, aquí andamos, como siempre. Hay que reconocer la valentía de Valverde. Estoy seguro de que muchos padres se olvidan de sus hijos y necesitan un referente como él que rompa ese tabú del sí. Que nunca se habla. Sí. Vamos a escuchar las declaraciones porque ha recordado ese momento en una entrevista para la ETV.
Me han contado que una vez te olvidaste de tus hijos por pensar en un partido.
Sí, me lo pregunta mucho porque además hay gente que no se lo cree. Dice, va, eso no es verdad. Bueno, a mí no me cuesta creerlo. Y a mí me ocurrió pues porque tenía que ir con el coche, tenía que recogerlos en el portal y salí del garaje y me fui directamente al colegio. Y cuando llegué al semáforo que estaba antes del colegio, ya notaba yo que detrás no había mucho jaleo para lo habitual. Digo, aquí pasa algo. Efectivamente. Y claro, volví a toda Bastida a casa. Estaba pensando en el lateral izquierdo y el extremo izquierdo, que siempre me generaban problemas.
Ahí lo tengo. El extremo izquierdo y el lateral izquierdo, que es lo que tiene.
Te iba a decir, yo no recuerdo que se me hayan olvidado los chicos.
¿Nunca?
No, eso en concreto no. Habré despistado por muchas otras cosas. Pero sí conozco gente que le ha pasado.
Sí, ¿no? Sí.
Mira, es muy normal.
Para mis padres era muy normal. Cuando tenían más trabajo así, siempre se olvidaban de nosotros. Y me acuerdo que una vez Mari, que era la de portería del cole, ya nos veía y nos decía, ya les ha vuelto a pasar. Y era vergonzoso, la verdad. Como pobre si no Mari, nos quisiesen.
Sí, estaba Mari. De tu familia como nosotros, harto.
Sí. Pero bueno, no les guardo rencor a mis padres porque lo considero algo normal. En este equipo tenemos varios ejemplos de despistados.
Sí, sin duda el caso más escandaloso es Jon Uriarte, ya le hemos citado. Ahora, sus despistes ya pueden justificarse por la edad. Es lógico, quien no se tiene algún despiste a los 85. Bueno, esto viene de lejos, no obstante.
Y ahora veo que por aquí llegan ya nuestros compañeros Marta Ruiz y...
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Antonio Herray.
Muchas gracias, un abrazo a ustedes.
Y ahora, Mediodía COPE, ya sabes, con la dimisión de Herrera y otras cosas.
Rebominamos.
Ya sabes, con la dimisión de Herrera y otras cosas.
¿Pero qué dices?
Con la dimisión de Herrera.
Las neuronas están fritas.
Y otras cosas.
Jon Uriarte, COPE. Estar informado.
Estar informado con Jon Uriarte.
¿Habrá acertado algún día algo?
Sí, bueno, pero lo peor fue cuando dijo, que no le he puesto porque lo ponemos mucho, lo del cupón. El cupón no,
la lotería del niño. Empieza por 5.
Empieza por 5, empieza en el 4. Anda, que bueno, aunque supongo que en esta casa habría gente que se pondría nervioso con lo de la división de Herrera cuando lo dijo en primicia Jon Uriarte.
Sí. En fin, lo cierto es que el despiste parece un mal bastante extendido en esta cadena.
El programa de la gente, gente, la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro,
Este buenísimo.
Se le sigue haciendo complicado tirar para adelante.
Normal.
Llevar la vida a buen puerto cuando no está su compañera.
Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros. Pilar Cisneros no me puede dar las buenas tardes porque está de vacaciones. Está de vacaciones disfrutando de un merecido descanso. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros. No está Pilar Cisneros. He vuelto a saludarla por segunda vez esta tarde. No sé si echa de menos, lógicamente.
Lógicamente.
La compañera con la que haces el programa.
Claro. Lo peor es que lo explica, tío. O sea, que se te ha ido la pinza, Fernando, lo peor es que lo explica.
Se echa de menos a la compañera con la que comparte.
¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, o sea, es que tú nunca lo has vivido, Expósito, porque nunca has tenido compañero, si no me equivoco, así de programa, ¿no? En la radio.
Vamos, de las 3 o 4 horas del tirón, no, pero copresentar y tal, muchas veces. Hombre, las inolvidables madrugadas. Junto a Paloma Tortajada, por ejemplo.
Bueno, eso sí, pero claro. Bueno, lo cierto es que no nos lo ponen fácil. El programa que va antes que nosotros sufre estas lagunas, pero el que viene después, pues no está mucho mejor.
Sí, es verdad. Recordemos el día en el que Juanma Castaño dijo que Nadal era ciclista y a la vez, que Michael Jackson jugó en la NBA.
Bueno, estamos hoy a vuelta. Si Nadal es el mejor de la historia y si LeBron es mejor que Michael Jackson. Que Michael Jordan. Es que de verdad. Roland Garros número 13, su Grand Slam número 20 y ya abrir los debates sobre si estamos ante el ciclista más importante de todos los tiempos. Si LeBron es mejor que Michael Jackson.
Tú imagínate a LeBron James, macho, bailando y haciéndolo del gorrito y el pasito para atrás como Michael Jackson.
Eso no me lo imagino, la verdad, porque eso hay que tener un don. Para el baloncesto ya, la NBA ya, tal. Bueno, hay que decir una cosa en su defensa. Según un estudio de la Universidad de Toronto, las personas olvidadizas son más inteligentes. ¿Por qué? Porque tienen mayor capacidad de desprenderse de recuerdos insignificantes.
Excepción hecha, lógicamente, de John Uriarte.
Claro.
Ernesto Valverde, exentrenador del Barça, del Athletic de Bilbao, reconoció haberse olvidado a sus hijos en casa. Se presentó en el cole con el asiento del coche vacío. Por eso estamos rindiendo homenaje al despistado.
Y en este ranking siempre tiene que haber un lugar distinguido para el más grande en este ranking, que es Mariano Rajoy. Recordemos.
Hombre. Ningún despistado llegó tan lejos.
No. Sin duda que no. Es muy listo, ¿eh? Ejemplo de que son inteligentes, ¿eh? Recordemos dos. El primero es en una presentación del AVE, sí, AVE, tren, entre Madrid y Castellón. Y el segundo ya un clásico.
En solo 5 días ya se han vendido 4.700 tickets de avión, de tren. No sé cuántos se habrán vendido de los otros, pero sería cuestión de ver. Pero en fin.
Querido alcalde de Alicante, que así se llama.
Lo mejor es cómo recoge los
lazos. Lo mejor es cómo sale el tío a la gallega. Es espectacular.
La retranca, que siempre funciona.
Bueno, yo creo que en el mundo de la política hay una señora que supera a Rajoy con creces.
Sí, era portavoz del gobierno, ya la quitaron. No sabemos si fue por esto. La ministra de Educación, Isabel Celá.
La persona de la que estamos hablando, es decir, Pepu Hernández, ¿no? Pepu se llama, ¿no? Pepu Hernández. José Hernández, Pepu Hernández. No sabía si acababa en U o en O. Eso es lo que les diríamos a las personas que van a responder a... Julio a Iglesias, es decir, a Pablo Iglesias, en el ejercicio de su libertad. Julio a Iglesias.
Yo la entiendo.
¿Te imaginas este el Congreso la que iba a liar?
Uy.
Ahí lo dejo.
Yo la entiendo porque es de su quinta. Bueno. Hombre, Julio es de la quinta de Celá, más o menos, y la sombra es alargada, además. Aunque yo creo que el momento de despiste más duro que ha vivido este programa, en toda su historia, y me pongo serio ya porque fue muy serio, no solo desde que estás tú, en toda la historia de la Linterna, es el que sucedió hace unos meses.
No, pero eso no fue un despiste.
¿Por qué?
Porque un despiste es cuando se te olvida algo así momentáneamente. Que aquello no es que se me olvidara, es que seguramente no lo supe nunca. Escucha. Impresionante. Eran maestros los dos.
Maestros. Oye, sí, llevo 24 casados. ¿Tú cuánto llevas?
Pues yo llevo... Joder, me has pillado, mamón. Yo llevo... No, del 86. Hazme la cuenta.
Yo.
¡89! ¡89!
¡Te has equivocado de encima!
Del 89.
La que te espera. Bueno, llegados a este...
31 hasta, años llevo.
Llegados a
no,
este...
No, todavía punto. No he hecho 31, los hago este mes, que fue en septiembre. Fue el 30 de septiembre.
del 89.
Te has mirado el anillo, no, si no, no te acuerdas. No,
me acuerdo ahora, me acuerdo.
¿Algo que decir? Te he puesto una música de Edith Piaf para que lo arregles.
Dicho, ya te lo he dicho en la introducción, que no es que tuviera un despiste.
Pero fue el 89, el 31 de septiembre del 89, Espósito.
Sí, no, sí, lo tengo sí, en el anillo
estaba
grabado.
Ya, estaba yo allí.
Lo tengo en el anillo grabado.
Bueno, aunque te honra no haber puesto una excusa, porque solo hay algo peor que el despistado, y es el despistado que trata de arreglarlo al momento con un argumento que solo el propio despistado entiende a qué se refería. Quiero que escuches, por favor, a Rubén Corral.
Vamos a echar un vistazo a las redes sociales con Adrián...
Collado.
Collado, eso.
Bien, Rubén.
Claro, no, es que si es, es por darle sentido a todo.
¿Qué dices? ¿Por qué dar sentido a qué?
¿A qué?
Por Adrián, eso, no, si esto ¿cómo es te llamaba, todo? Chaval? ¿Cómo te llamaba?
No, si esto es por dar sentido a todo, ¿dices?
¿A todo? ¿Pero qué dar sentido
a la vida, en general, al mundo, que diría Ponsete, a todo, claro.
A todo. Bueno, claro. Gracias, Irra.
Venga, hasta luego.
Chao. Paseíto por las redes sociales, estáis hablando del trabajo de los diplomáticos españoles en la embajada de Afganistán, Nekane.
¿Qué tal, Ángeles? El tema del bioblog de hoy. Algunos oyentes ya nos estáis enviando vuestras opiniones en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, donde se puede ver ese bioblog de hoy. Nos dice Cristina que acostumbrados a ver cómo se eluden responsabilidades, lo estamos viendo en esta pandemia, que unos profesionales cumplan, parece que es lo anormal. Y también nos dice Elena que están dando un gran ejemplo y además teniendo un perfil bajo, sin llamar la atención, trabajando en la sombra. Y un mensaje más, el de Javier, que nos dice que la figura de los diplomáticos es una de las grandes desconocidas de nuestra sociedad. Pocos saben cuál es su trabajo y cómo están pendientes de cada español en todas partes del mundo.
Tiempo de análisis. Hoy con Carmelo Encinas, con Agustín Peri, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, WhatsApp 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La aventura tiene nombre y apellidos. Alan Quatermain.
Ese soy yo.
Es un viaje a través de la leyenda, rodeado de misterios.
Y yo que creía que solo era un viaje a través de África.
Tarde Quatermain. El sábado, sobremesa de cine en 13.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A Carrefour y a la vuelta nos une el Club Carrefour. Somos una gran comunidad de millones de socios donde solo saldrás ganando por sus descuentos especiales y experiencias exclusivas. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la vuelta.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Te has enterado de que ahora los smartphones tienen la pantalla plegable?
¿Cómo plegable?
Pues eso, plegable, que lo puedes desplegar y convertirlo en tablet.
¿Qué me dices? Los smartphones tienen la pantalla plana.
Tú lo que eres es un móvil planista.
Despliega tu mundo con el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 3 5G y despídete de las pantallas planas. Precómpralo ya y consulta condiciones en samsung.com.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando las noticias de este miércoles. Enseguida te vamos a llevar hasta Haití, donde siguen intentando recuperarse del terremoto de hace 15 días que dejó más de 2.000 muertos otra vez en Haití. Allí está el cocinero español José Andrés echando una mano, echando miles de raciones de comida. A ver si conseguimos hablar con él, pero antes te resumo la actualidad del día en tres claves. Uno, los datos del coronavirus. La tasa de incidencia cae 14 puntos, se sitúa por debajo de los 300. La evolución es positiva, aunque solo Canarias y la Comunidad Valenciana están por debajo del umbral del riesgo extremo. Sumamos 163 fallecidos más. La mortalidad sigue muy elevada, pero la ministra Darias dice que es mucho menor que en oleadas anteriores.
Y que a nivel global, si comparamos la letalidad de la primera ola, a nivel global estaba en un 13%, y si lo comparamos con la actual, pues está en estos momentos la incidencia de letalidad global a 1,7. Sin duda alguna, la importancia y los efectos de la vacuna tienen muchísimo que ver con esta reducción de la letalidad global.
Esta tarde ha aterrizado en la base aérea de Torrejón un nuevo avión con casi 300 afganos más. En el aeropuerto de Kabul, según la Casa Blanca, quedarían unas 10.000 personas pendientes de evacuar. Como estaba previsto, el gobierno ha rechazado la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso. El encargado de rendir cuentas será el ministro de Exteriores. La jeta de ni siquiera comparecer para afrontar este desastre es inenarrable. Y tres, los Mossos de Escuadra difunden un cartel con la foto de Martín Ezequiel Álvarez, el hombre que anoche huyó de un hotel de Barcelona tras matar a su hijo de 2 añitos. La policía autonómica ha intensificado la búsqueda por toda Cataluña de este tipo de 44 años, casi un 80 de altura, pelo rapado, barba recortada, complexión atlética y ojos marrones. Llevamos varios días en los que Afganistán, lógicamente, acapara toda nuestra atención internacional, pero siguen ocurriendo cosas que no debemos olvidar ni pasar por alto. Hace 2 semanas, Haití sufrió una nueva catástrofe, un nuevo terremoto de magnitud 7,2 que sacudió el país más pobre de América, dejando hasta ahora oficialmente unos 2.200 muertos. La catástrofe se sigue cebando con un país que no está preparado ni política ni económicamente para hacer frente a otro desastre. Al seísmo hay que sumarle el paso del huracán Grace por la isla. Las lluvias han afectado directamente a más de 100.000 familias que se quedaron sin techo por los daños del terremoto. Desde España hemos mandado ayuda sanitaria, ropa, comida. La unidad de emergencias inmediatas mandó la semana pasada un equipo para seguir sacando cuerpos o intentar rescatar lo rescatable. No son los únicos. Verás, en el año 2010, justo en el anterior gran terremoto, echó a andar World Central Kitchen, una ONG que fundó el chef José Andrés. Esta cocina mundial se dedica al abastecimiento de comidas en todo el mundo tras situaciones críticas. José Andrés empezó esta aventura precisamente en Haití, después del desastre del terremoto que dejó en 2010 más de 300.000 muertos. Ojo. Desgraciadamente, ahora ha tenido que volver. A ver si tenemos suerte con las comunicaciones en Haití. Cocinero José Andrés, buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes. Aquí os estoy hablando desde Jeremí, que acabo de aterrizar.
Oye, ¿qué foto te has encontrado en Haití?
Bueno, la verdad que yo ya llevo más de 11 años viniendo a Haití activamente y... bueno, sigue siendo un país de gente maravillosa que siempre tiene una sonrisa, incluso en la adversidad. Obviamente, cuando llegas a Lecay, que es este pueblo de esta ciudad tan bonita al sur, pues sí que te encuentras en el downtown de Lecay algún edificio que ha tenido, obviamente, destrucción debido al terremoto. Pero donde realmente sucede todo, en este brazo del sur de este país, que es Haití, es en toda la zona montañosa que va de este a oeste que es justo en el interior entre las dos ciudades costeras, que es Mekai al sur y Jeremie al norte. Ahí es donde te encuentras lugares como Maniche, donde ha habido mucha destrucción. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no es la destrucción en sí lo que causa los problemas. Hay corrimiento de tierras, pequeñas carreteras, que es el único medio de conexión de esas personas, de esos pueblos rurales con el mundo, han sido totalmente devastadas y, por lo tanto, a veces caminatas, porque no hay acceso muchas veces incluso ni en coche, de 4 horas se convierte ya en una travesía prácticamente imposible, generando muchos problemas, como no, de alimento, de agua, etcétera.
Claro. Oye, ¿cuántos miles de comidas, de raciones dais al día? Porque habéis tenido que utilizar hasta bulldozers para llegar a algunos sitios.
Sí, ayer conseguimos traer a Jeremie a una nevera cruzando el río. Ese puente fue destrozado por el terremoto y, por lo tanto, ese río, que no es de fácil acceso, es la única forma, ¿no?, de llegar a Jeremie, más allá de por el aire, como he llegado yo, en helicóptero, o bien por los aviones que estamos utilizando. Por eso, en este tipo de situaciones, pues tener un sistema, obviamente, de helicópteros y de pequeños aviones que son capaces de aterrizar en los pequeños aeropuertos, o en el caso de los helicópteros, como un sitio que acabo de estar yo esta mañana, que es este pueblo precioso en las montañas, que se llama Anet, que posiblemente si lo pones en Google Maps ni siquiera aparecería, pero que hay una comunidad de gente increíble, y donde muchas veces cuando vas y les escuchas, porque muchas veces la comunidad internacional quiere dar una ayuda que no es lo que la gente necesita, cuando vas y les escuchas ves que muchas veces lo que necesitan de nosotros es ese apoyo, un poquito de viento en las velas, ¿no? En nuestro caso, cuando hemos estado trayendo comidas desde hace varios días a ese pueblo en concreto, a Net, como a tantos otros en las montañas, a veces vemos que lo más rápido va a acabar siendo contratar a señoras que ya tienen su pequeño puesto, muchos de ellos muy dignos, donde hacen 50, 100 comidas cada una. Si eres capaz de contratar, asociarte con 5, 10 de ellas, de golpe puedes cubrir las necesidades de la gente más necesitada, más pobre, gente que a lo mejor ha perdido su casa o gente que ha tenido heridos o incluso muertos, y de golpe pones la economía en marcha, ayudas a que esas señoras pues puedan contratar y cubres las necesidades muy rápido, en tiempo real, con alimentos locales, con los gustos locales, y eso es un poco lo que he venido yo a hacer. Obviamente las comidas que hacemos desde nuestras cocinas, incluida la escuela de cocina que tenemos en Port-au-Prince, la cocina que tenemos en Lecay, la que estamos abriendo ya en Jeremie, pero a la vez, ¿por qué no? Utilizar a esas personas ya locales, ya con pequeños, digamos, no lo puedo llamar ni restaurantes, son humildes casas de comidas, pero que cocinan muy rico, muy limpio, y que, fíjate, de esta forma no lanzas dinero al problema, sino que ya desde el principio inviertes en la solución.
Qué bueno. Oye, ¿cómo organizas? ¿Cómo distribuyes en un sitio como ese, con una logística tan complicada, a quién distribuir la comida? ¿Quién recibe esa bandeja, ese tupper, ese plato?
Bueno, eso obviamente te tienes que basar siempre en lo que son los líderes locales, ¿no? Tú no puedes venir de fuera y esperar a saber todo. Y siempre hay líderes locales, siempre hay gente que son los que abanderan, ¿no?, una respuesta. Y a esas personas, a esas señoras, muchas veces señoras, mujeres, que a veces sin ni siquiera ganar, recibir compensación, son las que están liderando en esos pueblos remotos, cuando ellos mismos pueden ser que tengan problemas con sus propias familias, pero que son las que abanderan realmente estas respuestas, pues los escuchas a ellos, ¿no? Obviamente hay que separar en un país como Haití lo que sería el hambre crónica, que puede haber en muchos lugares, sobre todo en las zonas rurales más pobres, de los problemas que genera un terremoto. Hay que separarlo porque si no, nunca acabas. Obviamente hay mucho trabajo por hacer en Haití. Yo he dicho siempre que el futuro de Haití, en parte, tiene que ser un buen turismo, aparte de una buena agricultura y otras inversiones a futuro que puedan ayudar a que este pueblo pues tenga un horizonte de esperanza, ¿no? Pero para nosotros es bien fácil llegar, escuchar a los locales. La ayuda internacional muchas veces no escuchamos a los locales. Y yo creo que si queremos cambiar el mundo y mejorarlo, o empezamos realmente a asociarnos con la gente que ya siempre está ahí, cuando están las cámaras y cuando está la radio atenta y el mundo atento porque ha habido una desgracia, pero sobre todo cuando ya los focos no están en esos lugares. Esas son las personas a las que hay que escuchar, y aquí en Bolsa Entre Kitchen es la respuesta que siempre intentamos hacer. Escuchar, como he dicho antes, no invertir, no lanzar dinero al problema, sino invertir en la solución. Nosotros en el proceso ya de intentar de cubrir las necesidades de alimentación debido a este terremoto, a la vez ya estamos comprándole a los agricultores locales, empleando a gente local, ayudando a señoras a que puedan poner sus pequeños negocios otra vez en funcionamiento, para que una vez que nos vayamos ya dejemos siempre algo construido y que la economía se siga moviendo por sí sola.
Qué bueno. Oye, después del terremoto de 2010, precisamente en Haití, claro, se creó aquella idea, quiero recordar, de World Central Kitchen. Imagino que para ti volver a Haití debe ser como que se te remueve otra vez lo mejor del corazón y el estómago, ¿no?
Bueno, a mí es un país que me gusta mucho. Obviamente, República Dominicana es el primer país que yo visité en el Caribe cuando estaba en el buque escuela Juan Sebastián del Cano haciendo servicio militar. Y curiosamente, después del 2010, pues claro, me vine aquí y he estado más de 50, creo que ya tengo más de 50 visitas a este maravilloso país. Tenemos escuela de cocina para chicas jóvenes en Puerto Príncipe. Hemos hecho un bastante buen trabajo de fondo intentando cambiar escuelas de cocinas sucias, carbón, de leña, a cocinas limpias, utilizando gas natural. Tenemos varios programas, obviamente, y es lo que nos ha permitido poder tener esta respuesta. Yo hice un programa, me recuerdo, en el 2013-2014 con la PBS americana, la cadena pública, y National Geographic, que era un programa que se llamaba el Haití por descubrir, Undiscovered Haiti. A mí ha sido una forma como yo he intentado contribuir a que este país siga saliendo adelante. Si sigue llegando aquí el turismo, que hay muchas playas bonitas, hay una industria hotelera que está intentando florecer, si seguimos viniendo y apoyando a un país como este, es la forma como un país como Haití y muchos otros pueden realmente salir adelante.
Claro que sí. Decías que estás apoyando, cómo pueden salir adelante, cómo podemos apoyar, cómo podemos empujar para que salgan adelante los haitianos desde aquí, ahora mismo, quien nos está oyendo en COPE, José Andrés.
Pues mira, hay siempre formas, ¿no? Todo el mundo tenemos conexiones con ONGs que están más o menos presentes. Yo cuando vine aquí, por ejemplo, vine de la mano de una ONG que se llamaba, que se llama CESAL, que están afincados
sí,
en Madrid.
Sí, claro.
Han hecho siempre un gran trabajo en Haití, posiblemente de las mejores ONGs en cuanto a trabajo, tanto por el tiempo como la experiencia que tienen. Yo llegué desde su mano la primera vez aquí, pues yo ahora mismo no sé el efecto que puedan estar haciendo ellos. Ellos lo hacen cuando hay terremoto, lo han hecho cuando no hay terremoto, cuando están en las noticias, cuando Haití, por desgracia, está en las noticias, y sobre todo cuando no. Pero obviamente ahí sí hemos visto que han enviado bastantes toneladas de ayuda, o sea que los españoles podemos estar orgullosos de que en ese contexto AECID, en nombre de todos los españoles, pues también ha participado, al igual yo como americano, que también soy muy orgulloso de la respuesta que ha tenido el USAID y, como no, World Food Program. Estuve hablando con David Beasley, el director de World Food Program, y bueno, han tenido una respuesta bastante buena, al igual que la cooperación americana. Pero luego siempre repito, hay pequeñas ONGs, obviamente hay iglesias que están muy metidas en las comunidades, que normalmente hacen bastante buen trabajo. Obviamente, el que quiera apoyar a World Central Kitchen, ya tenemos un pequeño pie en España, pues yo siempre bienvenido. Nosotros, claro, como digo yo, siempre nos hemos gastado el dinero antes de que llegue, porque somos una ONG que vamos siempre con la respuesta por delante y a cubrir las necesidades que hay. La gente no puede esperar a que se cubran sus necesidades mínimas y, por lo tanto, si no es con worldcentralkitchen.org, cada uno tendrá algún conocido que sabrá de alguien o de algo que realmente, pero que yo diría que el que quiera ayudar en Haití, en cualquier otra parte, en España, en el mundo, que sepan que siempre lo tienen que hacer con ONGs que vean que están realmente en el terreno, no contándote lo que van a hacer a futuro, pero lo que ya están haciendo en presente. Si no, el dinero muchas veces acaba en cuentas de banco que nunca acaba siendo utilizado para lo que realmente importa. Por lo tanto, el que quiera donar tiempo, bien como voluntario o bien con un euro a la vez, que lo haga siempre en lugares con gente y organizaciones que vean que realmente están con los pies en el terreno y trayendo la ayuda cuando realmente hace falta, que sea en el presente, nunca en el futuro.
El mundo, estamos mirando lógicamente a Afganistán y lo que nos queda, pero no nos olvidemos de otros puntos del planeta como Haití, que estas últimas semanas también las han pasado canutas. José Andrés, cocinero, gracias amigo desde Haití. Buenas noches.
Buenas noches, gracias por tenerme.
cambiamos de tercio, vamos a hablar un poquito de economía real. Ya verás cómo te importa. Estamos a vueltas con las pensiones. La noticia económica de las últimas horas es que se ha aprobado en el Consejo de Ministros ese primer pasito de la reforma de las pensiones. Hay varias preguntas a las que plantearse. Primero, ¿qué es lo que se ha aprobado en el último Consejo de Ministros? Un paquete de medidas que el Ejecutivo anunció el pasado mes de julio. Medidas que incluyen la principal, que se anula el índice de revalorización de las pensiones, un índice que suponía el coeficiente para determinar cuánto crecían y cómo lo hacían en función de los ingresos que tuviera la Seguridad Social y el número de pensionistas. Bueno, eso desaparece. Se vuelve a vincular la subida de las pensiones al IPC. Además, esta norma deroga también el factor de sostenibilidad que introdujo la reforma de Rajoy en 2013, con lo que da además un margen para negociar un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional. Ya sé que es incomprensible, pero así se explica. Al final, la generación de los baby boomers tendremos que elegir o cobrar más o trabajar menos. Yo apuesto por las dos cosas. ¿Qué hay de las prejubilaciones? La idea es que la edad real de jubilación, en torno a los 64 años hoy, se acerque a la legal, 66. Al retrasar la edad efectiva, se ahorran gastos del sistema, claro, menos pensiones que pagar mes a mes. Si tú decides seguir trabajando y retrasas un año la jubilación, cobrarás un 4% de más en tu pensión. Si, en cambio, adelantas la jubilación, tendrás que asumir una penalización. ¿Cuándo entra todo esto en vigor? Pues en 2022, tras su tramitación este otoño. Podrá revisarse de nuevo en 2027. Para comentar con más profundidad, para aprender qué supone esta reforma, hemos llamado a José Antonio Herce, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, uno de los expertos en longevidad y pensiones, que el tema no es fácil. Profesor José Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Lo primero, sé que la pregunta a lo mejor es muy sencilla y a lo mejor la pronuncio y la planteo en primera persona.
No hay
singular.
Preguntas sencillas.
Yo, que aún me quedan unos añitos, pero no pocos, no muchos, ¿voy a cobrar menos pensión que los pensionistas actuales y voy a trabajar más tiempo?
Pues depende de cuándo sea, porque todo dependerá de los periodos de transición que se adopten cuando estas medidas realmente entren en la escena, pero muy probablemente sí habrá una mezcla de una pensión ajustada por mes o por año, pero equivalente en el ciclo vital como jubilado, y una mezcla también de un retraso de la edad de jubilación, que puede ser con bonificaciones, de las que luego hablaremos si quiere, pero que en realidad puede venir también por la imposición de una edad de jubilación superior a los 67 años.
Que
más adelante.
Que por otra parte es relativamente lógico para algunos trabajos, por ejemplo, claro. para el mío y para el suyo.
Para la mayoría.
Sí, seguramente.
Para la mayoría.
Hablemos de esas bonificaciones que me ha comentado. ¿Cuáles serían?
Vamos a ver, lo que establece el proyecto de ley, esto no es la reforma todavía, ni siquiera la parte de la reforma que se reforma.
Sí, sí, esa es otra, es verdad.
Esto es un proyecto de ley que ahora tiene que entrar en la liza política, en el trámite parlamentario, y ya veremos si los propios aliados del gobierno apoyan todas estas medidas que ya han dejado entrever un poco la patita, ¿no? Pero es que también está la oposición, que tendrá sus cosas que decir en este tema. Ahora el juego está entre los partidos políticos representados en las cámaras, no en el Pacto de Toledo, que aprobaron por unanimidad el embrión de lo que hoy tenemos aquí en el proyecto de ley, ¿no? Entonces, los incentivos, mejor dicho, las penalizaciones por jubilación anticipada y las bonificaciones por jubilación demorada existen en España desde hace lustros. Desde hace lustros, y en realidad varían muy poco si hablamos de ese hasta un 8% por año de penalización si se anticipa la jubilación y un 4% de bonificación si se demora la jubilación por año. Eso existe desde hace años. ¿Qué es lo nuevo en estas dos medidas que, en esencia, no han cambiado tanto? Pues mire, en el caso de las penalizaciones, lo que es nuevo, pero ya hay cláusulas de escape en el propio proyecto ley, lo que es nuevo es que, así como antes se calculaba esa penalización sobre la pensión que salía de la fórmula, que si era superior a la máxima, pues aunque te metieran un recorte, se quedaba todavía por encima de la máxima o ligeramente por debajo de la máxima, y entonces quien sufría recibía, entre comillas, esa penalización, no lo notaba. No lo notaba porque es que el éxito que han tenido las jubilaciones anticipadas en España se ha debido a que ese recorte de hasta el 8% por año no se aplicaba a la pensión máxima una vez recortada si saliera superior por la fórmula de las pensiones. Ahora sí, pero la cláusula de escape es que todos los que entren en un ERE hasta finales de este año, con lo cual vamos a ver mucha gente entrando en ERES, aceptando una jubilación anticipada que no va a ser tan onerosa como lo será a partir de los que se jubilen después. Perdón, los que se jubilen no, los que entren en ERES, que se pueden entrar con 53 años y jubilarte a los 64, ¿no? Pues van a tener, ¿no? De manera que ese 8% o hasta el 8%, es verdad, se flexibiliza ahora por meses, no por trimestres, vale, un poquito más de flexibilidad. Pero, y lo que sucede es que con un 7 y pico, un 8%, el sistema ahorra. Si de verdad se aplica a la pensión efectiva y no a la que sale de la fórmula, si de verdad se aplica, ese 7 u 8% es muy caro para el pensionista que toma esa decisión, el trabajador que toma esa decisión, y es muy bueno para el sistema. Con lo cual vamos a ver que puede que las jubilaciones anticipadas se disminuyan, se limiten dentro de un cierto tiempo, pero hasta entonces vamos a ver un boom de jubilaciones anticipadas que quieren huir de la quema. Y luego, ¿qué pasa con la bonificación? El 4%. El 4% es actuarialmente justo. Quiere esto decir que no gana ni el trabajador que se jubila demoradamente ni el sistema de pensiones. Un 7, un 8% es muy buen negocio para la seguridad social de penalización, pero el 4% es ni bueno ni mal negocio para ninguna de las partes si se demora la jubilación. Pero claro, está el cheque. Esto es nuevo, el cheque no existía. El cheque es como el pájaro en mano frente a los cientos volando. El pájaro en mano son hasta 12.000 euros, 12.060 euros, que los pillas instantáneamente en el momento que decides demorar la jubilación un año. Y si demoras tres años, pues son 36.000 euros. Bueno, pues 12.000 euros viene a ser algo menos de la tercera parte de ese 4% percibido mes a mes, que son los 100 pájaros volando, que se postergan en una vida media de jubilación que hoy es de 21 o 22 años. Entonces, tendrías muchas más penas con el 4% que con los 12.000 euros. Pero claro, la gente prefiere pájaro en mano que no volando. Claro. Y ese truco conductual, que es brillante, va a hacer que mucha gente opte por el cheque en vez de por el 4%, pero mucha más gente va a seguir optando por jubilarse lo antes posible.
De aquí al 31 de diciembre, efectivamente, hay cola. Voy a plantear, profesor, un par de preguntas. No sé si el calificativo es preguntas filosóficas, pero casi. ¿Es comprensible? ¿Puede aguantar el sistema prejubilaciones a los 55 años, que es la mejor edad para casi todos los oficios? ¿Es lógico?
Bueno, aquí hay una confusión popular. El término prejubilación no existe en la normativa.
Estoy generalizando, sí.
No es cuestión de generalización, es cuestión de precisión. La seguridad social, las leyes de la seguridad social no permiten la prejubilación, no hablan de prejubilación, solo hablan de jubilación anticipada. La prejubilación es un término que yo detesto y que se ha popularizado en las BBC, que son las bodas, bautizos y comuniones, en las conversaciones con los cuñados. Entonces, la prejubilación es una aberración, pero en el fondo, es un acuerdo libre entre partes adultas, entre un trabajador y su empresa, o entre un grupo de trabajadores y su empleador. Si ellos deciden que es mejor separarse, santo y bueno, mientras no incumplan las leyes laborales, y mientras, y esto es importante y lo estamos volviendo a ver, mientras el SEPE no engrase esos acuerdos con dos años de paro, porque en el fondo es un cese voluntario, no un despido improcedente, mientras el SEPE no engrase sus acuerdos y mientras la Seguridad Social no dé facilidades en sus convenios especiales para que la gente sí se jubile anticipadamente, cosa que no haría si no estuviese en un convenio de ese tipo. Yo creo que si la Seguridad Social y el SEPE sacan sus manos de los acuerdos de esa aberración que es la prejubilación, las empresas y los trabajadores se lo pensarán dos veces antes de incurrir en ese tal. Pero eso trae causa de las leyes laborales, no de la seguridad social.
Ya. Y una última cuestión, no sé si también filosófica, espero plantearla de manera correcta. Si parece evidente que la demografía es la que es, que el sistema y la caja no es infinita, si parece evidente que los sueldos y las nuevas generaciones del mercado laboral cobran lo que cobran, por qué ningún político pone las luces largas o nos dice la verdad.
Bueno, no es que no nos digan la verdad, es que no ponen las luces largas, sobre ya. todo da mucho miedo adoptar medidas radicales que puedan ahuyentar a los posibles votantes, pero yo creo que ese cálculo electoralista está mal hecho, y si se hiciera bien, los votantes agradeceríamos que nos dijeran las cosas como son, como se ven, hasta donde se pueden ver, pero ampliando las luces, y no que nos cuenten milongas o que nos las eviten por aquello de que son incómodas. Los jóvenes, las personas que se jubilan hoy, no pueden pretender jubilarse a la misma edad que sus padres, porque estas personas van a vivir 7 u 8 años claro, más que sus
por
padres.
Por lo menos, sí, sí, sí.
Por lo menos 7 u 8 años más que sus padres, y eso hay que pagarlo, y no nos lo van a pagar nuestros hijos, que tampoco podrán aspirar a jubilarse a nuestra misma edad, pero sí deben de aspirar a cobrar una pensión tan digna como se pueda. Y ha evocado un tema muy grave. Las pensiones medias de jubilación de las nuevas altas del régimen general, que son las que hay que mirar, porque las de los autónomos, pues es un desastre lo que hay ahí, pero ellos lo han elegido en buena medida, ¿no? Pero las pensiones medias de las altas de jubilación del régimen general son ya más elevadas que los salarios medios de los trabajadores de 40 años para abajo. Esto es un desastre. Si fuera una bola de cristal, lo que vemos es un futuro muy malo para las pensiones de los actuales jóvenes, ¿no? O trabajadores de 40 años para abajo. Este hecho indica que tenemos pensiones muy buenas en una economía muy poco productiva. Y dado nuestro sistema de pensiones, que es de reparto y que paga pensiones con arreglo a lo cotizado en el pasado, perdón, a las bases por las que se cotizó en el pasado, pues entonces hoy se está cotizando mucho menos que antes por bases más bajas, menos trabajadores cotizan por bases altas y sus pensiones no van a ser buenas.
Profesor, emplazamos para otro día. Me ha parecido tan interesante, sobre todo las materias sociológicas, que quedamos para otro día. ¿Le parece?
Pues cuando lo sé, estaré encantado.
José Antonio Berce, profesor.